capítulo 9. Y en esta mañana vamos a estar viendo un capítulo. Si no entendemos el contexto, hermanos, de este capítulo, es un capítulo bastante difícil para hacer una aplicación personal a nuestras vidas. Para muchos de ustedes tiene una Biblia que tiene títulos de los párrafos. Y en mi Biblia, no sé si en el suyo, dice los derechos de un apóstol, arriba del capítulo 9. Y uno dirá, bueno, los apóstoles no son para hoy, ya hemos visto eso en algunos otros estudios. Entonces, ¿de qué nos sirve este capítulo? Si nada, Pablo nada más está defendiendo su apostolado. Pero hermanos, cuando lo tomamos en contexto con lo que ya hemos visto y como vamos a ver en esta mañana, vamos a ver que encaja muy bien con lo que el apóstol Pablo está enseñando. ¿Se acuerda que la semana pasada, bueno, no la semana pasada porque era la conferencia misionera, pero hace 15 días estamos viendo el capítulo 8 en cuanto a lo sacrificado a ídolos? Y el contexto ahí estábamos viendo acerca de la libertad cristiana, de no debemos dejar a nuestra libertad ser algo que va a causar a otro hermano más débil a tener problemas, a causarle tropezar. Entonces, en tomando eso en cuenta, y luego lo que hemos visto aquí en el capítulo, leído en el capítulo 9, vamos a ver el día de hoy este tema: estrella o equipo. Estrella o equipo. Supongamos que fueras el jugador más celebrado de la historia de fútbol, como el hermano Rodrigo anhela ser, ¿verdad? Ahí está. A Pelé, ¿verdad? Argumentablemente hay otros que le han superado, pero en la historia él ha sido uno de los sobresalientes del juego de fútbol. Y estás en la Copa Mundial de fútbol. Y estás en los últimos segundos del partido. Y te pasan la pelota. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Vas a tratar de ser la estrella o vas a jugar de tal forma para que el equipo gane? Esa es la pregunta. Y eso es lo que el apóstol Pablo está por decir en este capítulo 9. Y eso es lo que queremos ver. Pero primero, quiero que vean esto. Y de veras un wow, porque en nuestras vidas, hermanos, no sé si se notaron aquí, voy a aventarlo, para que se ajuste la cosa, no sé por qué hace estas travesuras, pero no sé si notaron, en medio del campo le pasaron la pelota a Pelé, el número 10, y él bien pudo, cuando primero recibió la pelota, yo estaba viendo, había una oportunidad quizá de meter un remate para tratar de sacar el gol. ¿Pero qué él hizo? ¿Qué es lo que él hizo? Paró la pelota y lo pasó a otro que estaba ya en camino para la meta y que tenía mejor oportunidad de sacar el gol. Y eso es prácticamente, hermanos, lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana. Vemos primeramente aquí en el capítulo 9 de 1 Corintios la posición del apóstol Pablo. Los corintios habían sido librados por Cristo para vivir en libertad. Y hemos hablado de la libertad cristiana. Guarda su lugar aquí en 1 Corintios y vamos a Gálatas capítulo 5 y el versículo 1. Las iglesias de Galacia habían sido afectadas mucho por unos judíos que habían entrado a decirles que, bueno, la salvación es por fe en Jesucristo, pero también tienes que guardar la ley, también tienes que hacer otras cosas. Y Pablo los escriba en el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 1, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando del yugo de esclavitud de la ley. Está hablando de estar sujetos a un montón de reglas que nada más los tenían esclavizados a un sistema religioso en vez de experimentar la libertad que Cristo nos da. Pero ellos habían tomado esa libertad a un extremo no saludable. Ellos tomaban esa libertad a un extremo de decir, mire, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ayer estuvimos hablando con el hermano Rodrigo acerca del tema eso. De que algunos lo llevan a un extremo, no que él estaba haciendo, nada más estábamos platicando para aclarar la situación, ¿verdad? Pero algunos lo llevan a un extremo de que entonces yo soy salvo, tengo la seguridad de mi salvación, yo puedo hacer lo que yo quiera. El problema es que si realmente es salvo, su querer ya ha cambiado. Y aún dentro de ese querer está la responsabilidad de vivir una vida correcta. Y ellos lo habían llevado a un extremo del libertinaje, de permitir que su libertad en Cristo los llevara a ser ofensivo y tropezadero para otros creyentes. Pablo reta entonces a ese tipo de libertad por usarse a sí mismo como ejemplo siendo apóstol. Miremos los versículos 1 y 2. Dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él había llegado, él había ganado a esta gente para Cristo. Y Pablo estaba diciendo, mire, yo tengo derecho de ser apóstol. Yo he sido librado también por la salvación en Cristo Jesús. Yo puedo vivir mi vida cristiana con libertad y ustedes son prueba de eso, de que Dios me ha utilizado en gran manera. De todos, Pablo era la estrella, especialmente con ellos, y no ellos mismos. Si alguien era el superestrella del Evangelio, no eran los corintios, como ya hemos visto, él ya ha dicho, mire, ustedes son carnales, no son maduros espiritualmente, y el apóstol Pablo, siendo el gran hombre de Dios que era, él era la estrella, por decirlo así. Como una estrella, por la posición que tuvo como apóstol, les tocó ciertos derechos. Pero si alguno dudaba, Pablo comienza a listar los derechos de que tiene como apóstol en versículos 4 al 6. Dice: ¿acaso no tenéis derecho de comer y beber? ¿O no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Él está diciendo, mire, ¿no tengo yo derecho de tener a una esposa? Y versículo 6, ¿y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y él está hablando y está diciendo, mire, yo tengo derecho como apóstol de muchas cosas. Y aquí él está diciendo, utilizando el ejemplo de un soldado. El hermano Flores está con nosotros en esta mañana. Él sirvió en el ejército muchos años. Y cuando ya era tiempo de... Él sirvió durante el tiempo de la guerra. Y cuando le tocó a él ir a la guerra, le dieron la factura por el rifle que le habían dado. Y luego le dieron la factura por el uniforme y el casco y todo eso que tenía. ¿Verdad, hermano? No le dieron factura por eso. ¿Por qué? Porque él no tuvo que comprarlo. Él era parte del ejército de Guatemala. Y como parte del ejército de Guatemala, era el gobierno de Guatemala que proveía esas cosas para él. Él dice, ningún soldado entra por su propia cuenta. Aún los mercenarios, ¿se dicen? Mercenarios de hoy, ellos no entran por su propia cuenta, ellos cobran al cliente lo que les van a utilizar, ¿verdad? Entonces ningún soldado entra por con sus propias expensas. Entonces Pablo está diciendo que aún el apoyo financiero de las iglesias era un privilegio de lo cual él podía como apóstol disfrutar. En el versículo 7, él hace tres preguntas. Y dice, ¿quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién plantó viña, no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Cuando uno está trabajando en esas cosas, ellos pueden participar en eso. Incluso en 1 Timoteo utiliza aún el ejemplo del buey que trabaja y que tría el grano. ¿Qué está diciendo? No pombusal a él. Él está trabajando, él debe disfrutar del trabajo también. Hablando del animal. Y Pablo está diciendo, mire, como apóstol, yo tengo ciertos derechos. Luego él toma el ejemplo máximo de otro hombre de Dios, el gran Moisés, el que era el héroe de todos los judíos. En versículos 9 al 11 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Aquí también lo dice, pero en 1 Timoteo lo dice. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros material? Él está diciendo, mire, si nosotros estamos aquí aconsejándoles, compartiendo con ustedes el Evangelio, hablando a la gente de Cristo, haciendo obra espiritual, ayudándoles con consejos de la palabra de Dios, es gran cosa si hay una remuneración por las cosas materiales para ayudarnos con nosotros. Pero mire lo que dice, versículos 3 y 14. Los levitas y aún Pablo tenía el derecho de ser apoyados por ese ministerio. Él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En la ley, cuando la gente traía sus sacrificios al templo, cuando ellos traían los animales para ser sacrificados, cuando traían los primeros frutos de sus siembras, de todas esas cosas, parte de eso fue para sostener a los levitas. Parte fue quemado en el altar, pero otra parte fue dado a los sacerdotes para que ellos comieran de eso. Y este es el ejemplo que Pablo está dando. Y él dice que el mismo Señor Jesucristo anunció que los que trabajan en el Evangelio también deben vivir por el Evangelio, o sea, de ello debe haber cierto provecho que sacan por el ministerio que llevan. Pero él toma estos primeros versículos aquí para primero decir, yo soy apóstol. Él estaba defendiendo su posición. Y luego toma otra porción aquí a decir, mire, yo tengo derechos. Como predicador del Evangelio, yo tengo ciertos derechos, yo tengo necesidad también. Pero veamos lo que él dice en los versículos siguientes. Veamos el sacrificio de Pablo. Pablo tenía el derecho, por decirlo así, de rematar la pelota de su apostolado, pero decidió, en vez de eso, sacrificar ese derecho por la causa del equipo de hermanos en Cristo. Veamos lo que la palabra de Dios dice en versículo 12. Si otros participen de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él tomó una decisión de soportar todo para no ser obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos visto hasta este momento, y lo que vimos las semanas anteriores en cuanto a la libertad cristiana, ¿ahora entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo? Él está diciendo, mire, yo tengo el derecho de haber pedido de la iglesia en Corinto sostén económico. Pero él dijo, yo no lo hice. Tenía el derecho de reclamar como apóstol la necesidad de vivir del Evangelio. Pero él dijo, ¿sabe qué? No lo hice. Porque yo no quería ser un obstáculo para que otros conocieran a Cristo. Pero la pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué estaba dispuesto el apóstol Pablo de hacer ese sacrificio? ¿Por qué estaba él dispuesto a decir, mire, no voy a pedir nada? Como sabemos de las Escrituras, él era una persona que trabajaba haciendo tiendas de campaña. Él estaba trabajando en eso para ganar los centavitos para proveer para su comida. No pidió de las iglesias ayuda. Y él dijo, mire, yo no voy. ¿Pero por qué lo hizo? Pablo sabía, hermanos, que los hombres juzgan el mensaje por el estilo de vida y el carácter de la persona quien lo trae. ¿No es cierto eso? Yo he visto a personas que dicen ser predicadores del Evangelio. Y hermanos, no es de ser como algunos que toman un voto de pobreza, de vivir una vida simple. No estamos hablando de llegar a ese extremo tampoco. Pero estamos hablando de los que viven una vida súper lujosa, cuando aún los miembros de su propia congregación no tienen de comer. Personas que tienen un estilo de vida, y todos, yo no voy a decir nombres, pero todos sabemos, aún de personas aquí en Guatemala, que la gente los critica. Porque andan con guardaespaldas, o que andan en un carro blindado, o que andan con su propio avión o algo así. Hermano, lo que pasa es que esos llegan a ser obstáculos, y muchos creyentes, yo no estoy hablando de lo que yo digo, yo estoy hablando de lo que otros me han dicho de tales personas. ¿Y cómo es que pretendan ser predicadores del Evangelio cuando esto y esto y aquello? Esto llega a ser obstáculo. Y Pablo sabía que por el estilo de vida y por el carácter de la persona, la gente los juzgan así. Yo estoy ahorita también escuchando una serie de enseñanzas en preparación para una clase que estoy dando el otro trimestre en el Instituto Bíblico acerca de la predicación bíblica. Y en una de esas clases estaba hablando de pastores que no pueden tener una efectividad con su gente porque no están con su gente. Ellos viven una vida apartada en el sentido de que no conviven con su gente. Y ellos no tienen una relación con ellos. Y cuando una persona es así y se mira muy distante, la gente tiene dificultad en realmente confiar en lo que ellos están diciendo. ¿Por qué? Porque parece ser como si están en un pedestal o algo así, y no tienen relación con las personas con las cuales dicen que quieren compartir el Evangelio. Y otros dicen, es que él no tiene nada que compartir conmigo. No compartimos nada, ni palabras. Entonces Pablo sabía eso. Alguien ha dicho No puedo oír lo que dices por escuchar lo que eres. Cuando gente sabe que uno tiene un mal carácter o que tiene una actitud no agradable para con ellos, no quieren estar con ellos y ni quieren escuchar. Yo tengo un tío, y no es solo mi tío, hay mucha gente en el mundo así. Usted de repente conoce a una persona así, que mi papá dice de mi tío, siempre se sabe cuando tu tío está mintiendo, cuando sus labios se están moviendo. Siempre anda mintiendo. Y ellos cuentan grandes historias y lo que han hecho y lo que hacen y que aman al Señor. Nunca llegan a la iglesia, nunca leen su Biblia. No. ¡Ah, yo amo al Señor! Y hay personas así que nosotros sabemos, las toleramos, no somos malcriados con ellos, pero cuando dicen algo no lo creemos. ¿Por qué? Por su carácter. Por la forma en que son. Lo que ellos son habla mucho más fuerte de lo que ellos dicen. Y Pablo determinó que sus manos estarían limpias de ser acusado de ser una persona así. Él dijo, yo tengo derecho como apóstol de hasta pedir de las iglesias apoyo económico, pero no lo hago. Yo no quiero ser tropiezo para otros. ¿Y cuál fue el premio de Pablo por eso? Versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de qué? Mi derecho en el Evangelio. Todo el mundo hoy en día anda demandando sus derechos. Hermanos, el hecho de que usted tiene derecho no quiere decir que tiene que tomar su derecho. Y especialmente como creyentes, nosotros tenemos que chequear eso. El hecho de que usted es estrella del equipo como Pelé, no quiere decir que cada vez que te pasan la pelota que debes rematarla. Hay que pensar en lo que es el equipo, lo que es bien para todos. Y en la iglesia nosotros debemos no demandar nuestros derechos como miembros, como cristianos, sino reconocer que es que mi libertad sea algo que va a causar problemas en la vida de otro hermano u otra hermana. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. La pregunta es esta, ¿qué tipo de jugador eres? Como creyente tienes el derecho de utilizar la libertad para disfrutar todo lo que Dios tiene para ti, pero también tienes la responsabilidad de edificar a otros creyentes, de hacer cosas que son bien para el otro, no solamente para mí. Y eso significa, hermanos, jugar en equipo. Y eso requiere sacrificio personal. Si yo tengo la habilidad de hacer cierta cosa, pero yo sé que otra persona lo quiere hacer, ¿será que es mejor yo ceder el derecho que tengo de hacerlo? Aunque yo lo hago mejor quizá, para que este otro tenga oportunidad. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida desinteresada. Una vida no para nosotros mismos, sino para otros. Y no es fácil. Algunos, entre comillas, del equipo, te dirán que para hacerte rico deberías guardar tu dinero. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que debes darlo para hacer riquezas verdaderas en el cielo. En Mateo capítulo 5 y 6. No es una cosa de que debemos... mire, la manera de Dios es diferente al del mundo. El mundo dice esto y Dios dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces yo debo buscar lo que Dios quiere. Otros dirán que ser líder es demandar. Pero Dios dice que el líder verdadero es caracterizado por humilde, por ser humilde y servir a otros. Dios dice que, mire, mi forma de hacer las cosas es diferente. Cada día tú tienes que escoger cómo vas a jugar el partido de la vida cristiana. Tú tienes que decidir cómo vas a tomar tu derecho o cómo tú vas a vivir una vida como Dios quiere. ¿Jugarás para ser una estrella o para ser parte del equipo de Dios? ¿Jugarás para demandar tus derechos o para hacer lo que Dios quiere? Un ejemplo que viene a la mente es cuando el Señor dice, si alguien te da en la mejilla, ¿qué debes hacer? Dale en el otro. No, eso no es lo que dice. Parecido, dice, dele el otro, no dele en el otro. Eso no está diciendo. Él dice, no debemos responder como el mundo dice que tenemos que responder. Debemos ser distintos. Es una decisión, hermano, difícil, pero tenemos que tomarla cada vez que salgamos al campo a trabajar. Cada día que nos levantamos tenemos que decidir, ¿voy a vivir mi vida para mí mismo o voy a vivir mi vida para otros? Y Pablo escogió aquí vivir su vida para otros. La meta de Pablo en todo eso, hermanos, era de ser preocupado por la meta del equipo, de ganar otros para Cristo, mientras esté fortaleciendo a los otros jugadores. Mire versículo 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué? Siervo de todos, para ganar a mayor número. Él dice, yo tengo el derecho, yo tengo la libertad, yo no estoy esclavo de nadie, pero me hago esclavo de todos. Esa es una mentalidad distinta. Es una mentalidad muy diferente a lo que el mundo nos dice. Aunque tiene tanto cristianos como inconversos en mente en estos versículos por delante, nuestro enfoque hoy va a ser de creyentes, porque Él está hablando a creyentes. Él está hablando a los otros jugadores en el juego, en el partido. Y la primera cosa, miren lo que dice en el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Aquí está hablando de ganar a los cristianos legalistas. Los judíos eran los más estrictos, los que decían, tienen que vivir según la ley, tienen que hacer esto aquí, así, acá. Y Pablo dice, yo me he hecho todo, yo he hecho, ¿qué? Yo me he hecho un legalista, en estas ocasiones, para ganar a los legalistas. Hay algunos que viven bajo un sistema estricto de qué hacer y qué no hacer. Y los que gritan foul en el campo, ¿verdad? Están jugando, ¡me pegó! Y están buscando árbitro, y no hay árbitro. No, eso no es justo. Y están reclamando a cada ratito. Y hay cristianos que en sus vidas así viven. Eso no es correcto. No debes vivir así. Mire, eso no está bien. Hermanos, Dios sí nos da parámetros en nuestras vidas cristianas. Pero no es de vivir una vida tan rígida, tan estricta, de que estamos ofendiendo a otros. Pero Pablo dice que estas personas necesitan ser ganados. ¿Ganados cómo? Son creyentes ya, estamos hablando de cristianos legalistas. Pero ¿cómo los ganamos entonces? Es que ellos no entienden su libertad en Cristo. No entienden que no es una lista de esto y aquello, sino es una libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por tanto, para ganarlos, tú tienes que someterte a una norma moral de ellos. Los judíos decían, no hay que vivir así, o hay que vivir así. Cuando cuando Pablo llevaba la ofrenda a los judíos, él iba subiendo y en una de sus escrituras, él hablaba de un voto que había hecho. Iba a subir a Jerusalén según la ley, para cumplir su voto según la ley ante los judíos que estaban estrictamente viviendo bajo la ley. Por la disciplina de Pablo, muchos bajo la ley llegaron a entender esa libertad. Llegaron a entender, mire, no es así. Es mucho más amplio, con mucha más libertad de lo que yo pensé que la vida cristiana era. Pero no solamente para ganar a cristianos legalistas, también para ganar a cristianos libertinos. Versículo 21. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando sin ley de Dios, dice, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él ministraba a los gentiles. Los gentiles vivían muchas veces vidas desenfrenadas, especialmente los de Corinto. Ya hemos examinado cómo era ese pueblo. Era un pueblo muy pagano, muy idólatra. Tenía templos paganos por todos lados. Tenía problemas, como vimos hace unas semanas, con la carne sacrificada a ídolos. Y Pablo entendía todo eso. Pero él decía, cuando estoy con esta gente que no entiende la ley de Dios, que están sin ley, por decirlo así, yo me hago como si estoy sin ley. Pero no sin ley en sí, sino sin esa ley para amarrar. Yo todavía estoy bajo la ley de Cristo. No puedo pecar en lo que estoy haciendo, pero sí puedo tener una libertad para ganarlos para Cristo. Otro jugador es el que abusa de la libertad, deshonra a Dios, lastima a los otros jugadores. Mire, ¿ha estado jugando fútbol una vez, hermano? Cuando alguien viene y, ¿qué da? ¿Le gusta eso, verdad? Nadie le gusta eso. Hay personas que abusan. Y en el ambiente cristiano, ¿sabe qué? Hay personas que abusan. Escuchan, como hablamos antes, escuchan que todo me es lícito, como la Biblia dice, y comienzan a gritar amén antes de escuchar que Pablo dice, pero todo, no todo me conviene. ¿Tengo yo, hermanos, la libertad de fumar un cigarro aquí en la mañana? Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Tengo yo la libertad de fumar un cigarro aquí en la mañana? Yo puedo hacerlo, pero no debo. ¿Eso afecta la causa de Cristo? ¿Eso afecta mi salud? Usted no va a encontrar en ningún lado en la Biblia, no fumarás. Hay principios bíblicos que nos enseña que no debes fumar. Pero no vas a encontrar la lista que no hay que fumar, no hay que... No. Entonces, ¿qué? Pablo decía, yo no voy a hacerlo de esa forma. Para corregir a estos que estaban viviendo con esa libertad, ese abuso de su libertad, Pablo decía que él quería animarnos a nosotros a ser flexibles en nuestros métodos, pero no en doctrina. Él dice, no estoy sin ley en sí, estoy bajo la ley de Cristo. Pero ¿sabe qué? Podemos ser flexibles un poquito. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una lectura bíblica. Creo que fue el domingo pasado que estuvo el hermano Freddy. No tuvimos lectura. Oh, es pecado no tener lectura bíblica. El hermano Freddy leyó versículos cuando estaba predicando. Define lectura bíblica. En algunas iglesias, si no tienen la lectura bíblica todos los domingos, están en pecado. Eso es pecado. Muéstrame. Ahora, si estamos en un lugar donde sabemos que hay hermanos que creen, si no tenemos lectura bíblica, que es pecado, ¿sabe qué es mejor hacer? Tener lectura bíblica. ¿Por qué? Para no causarle problema al hermano. El asunto, hermano, no es mi derecho de no tener lectura bíblica. Es mi responsabilidad de edificar a todos. Y la edificación a todos requiere a veces que yo limito mis derechos, limito mi habilidad de hacer ciertas cosas. Debemos asociarnos con ellos sin participar de sus actividades cuestionables. Pablo, mire, él entendía este asunto de la carne ofrecida a ídolos. Él dice, es carne. A mí me gusta carne asada. Y para mí no es ningún problema. Pero ¿se acuerda lo que él dijo? Por lo cual, versículo 13 del capítulo 8, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿cuándo? ¿Cuando estoy con el hermano? Jamás, dice. Dice, si esto va a ser problema para mi hermano, aunque yo tengo toda la libertad de comer el churrasco, yo voy a ser vegetariano. Hermano, no hay que ser tan entregado al Señor. Hay algunos que piensan de esa forma. Cuando escuchan a alguien que está dispuesto a limitar sus propios... hermano, no quiero estar así. De ayudar a los hermanos está bien, pero no vas a un extremo. El asunto, hermanos, es que debemos vivir nuestra vida no para nosotros mismos, sino para otros. Pablo se limitaba para ganar a los cristianos legalistas, también a los cristianos libertinos y también para ganar a los cristianos recién nacidos, los que apenas habían aceptado a Cristo. Otro jugador es novato, no sabe mucho cómo jugar eso. Normalmente los muchachos en un campo que van a jugar un partido, ahí están y están escogiendo su equipo, siempre hay uno. Muchas veces no sabe jugar bien porque ninguno que sabe jugar bien lo ha tomado y ha dicho, déjeme enseñarte algunas cosas. Mire, pone tu pie así. Cuando él viene por aquí, finge esto y va para allá. Date la vuelta así. Hay trucos que uno puede aprender, pero si nadie está ahí para enseñarle. Y el novato es así, es inmaduro espiritualmente. Fácilmente se ofende. Su tendencia es de recaer en el pecado. Acaba de aceptar a Cristo y fue borracho por 20 años. La otra semana se va y se toma un poco y se siente bien mal. ¿Y qué pasa? Viene el hermano pastor y dice, no debes hacer eso porque vamos a pasar disciplina de una vez. Un buen pastor no va a hacer eso. No va a probar el pecado. Pero va a decir, ¿sabe qué? Yo sé que te sientes muy mal. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienes a Dios viviendo dentro de tu corazón. Venga, vamos a hablar con el Señor. El Señor te puede perdonar por eso. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Necesitan a jugadores veteranos para enseñarles los principios cristianos y cómo poner esos principios en el diario vivir. ¿Cómo puedo yo vivir de esa forma? Mire, yo tengo esta lucha en mi vida. ¿Qué debes hacer? Mire, aquí hay uno. Aquí hay una cosa. Mire, si ¿sí tienes problema con el tomar? Porque estás con el pan en el día con el mundo. ¿Qué debes hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosas sencillas que la gente no piensa a veces. Y nada más necesita a uno maduro para decir, mire, haz esto, no hagas esto. No para llegar a un extremo de los cristianos legalistas, pero de llegar a un extremo de decir, yo, mire, a mí me gusta jugar fútbol. No tengo la oportunidad de jugarlo aquí en Guatemala. Pero a mí me gusta jugar. Y el golf es un juego en lo cual... El juego no es contra otro. El juego es contra uno mismo y esa pelotita pequeñita. Se trata de disciplina personal. Pero ¿sabe qué? A mí no me gusta jugar solito. a mí me gusta que otro hermano me acompañe o algo así. O aún si voy solito, normalmente me junto con otro para jugar porque es aburrido jugar solito. Entonces, ¿qué? Vamos ahí y a veces voy con alguien que es más o menos al mismo nivel mío y aunque el partido no es contra él, ahí hay un poco de competencia, ¿verdad? Para ver quién gana. Cuando mis hijos comenzaron a jugar golf, estaban novatos. Y por un golpe que yo tiro, ellos 5, 6, 7 tiros para llegar a donde estoy yo. ¿Qué hago? ¿Yo voy de una vez a mi pelota y sigo? No, si no, los dejo para atrás. Les acompaño. Ellos lo pegan mal y yo dije, mire, haz esto, corrige tu pie aquí. ¿Por qué? Porque es necesario. Aunque uno tiene mayor conocimiento, de ayudar a los que tienen menor conocimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Otra vez, hermanos, requiere disciplina. Versículos 22 y 23. Él dice, me he hecho débil a los débiles. ¿Fue Pablo un débil? No, en ninguna forma. Pero dice, yo me he hecho débil. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo no lo hago porque en sí me cae bien. Yo lo hago porque yo sé que eso es lo que es necesario para el bien del Evangelio. Hermanos, el cristiano maduro no anda reclamando sus derechos. ¿Es que yo puedo hacer esto? ¿Es que yo tengo el derecho de...? No, el cristiano maduro dice, dentro de sí, yo tengo el derecho de hacer eso, pero ¿sabe qué? En este momento es mejor para este hermanito que yo hago otra cosa. Es un sacrificio personal. Es una decisión al instante. Está en los últimos segundos. Te pasan la pelota, la juegas, mires las opciones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ceder tu derecho de rematar la pelota y pasarla para el bien del equipo? ¿O vas a ignorar el entrenador, el Señor Jesucristo? ¿Y vas a tomar tu propia decisión y vas a arriesgar perder el partido solo para satisfacer tu ego? No, mejor me meto el gol de un solo, aunque esté a 40 yardas de la meta. Nosotros, hermanos, los compañeros del equipo, necesitamos tu ayuda para ganar la victoria. En cualquier deporte, y en realidad, hermanos, en cualquier parte de la vida, ningún equipo puede ganar solo por la estrella. Puede tener uno que juega bien. Mire el Pescadito Ruiz. ¿Cuántas veces ha ganado el Mundial Guatemala por el Pescadito Ruiz? ¿Ah? Haciendo la aplicación. Mire, hermano, ninguna iglesia es exitosa solo por un buen pastor. Ninguna iglesia es exitosa solo porque hay un hermano rico que da dinero a alguien en la iglesia. No es eso. Es un trabajo de equipo. Es un trabajo de que yo cedo mi derecho porque este hermano necesita ayuda. Y yo cedo mi derecho porque esta hermana necesita ayuda. Y esta hermana cede su derecho. ¿Por qué? Porque toda la iglesia necesita ayuda en este momento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no sacrificas la pelota espiritual, por decirlo así? Tu libertad que puedas tener en Cristo para el bien del equipo. ¿Por qué no decimos, Señor, estoy cansado de querer mis derechos? Yo quiero el bien de todos. Vamos a ver. Cada cabeza inclinada. Cada ojo cerrado. Hay necesidad, hermanos, de ceder nuestros derechos muchas veces. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces estamos realmente viviendo nuestras vidas para el bien de Cristo, para el bien del Evangelio? ¿O más bien estamos viviendo nuestras vidas como queremos? Todo comienza por ser parte del equipo. Si uno no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, no es parte del equipo. Y Dios quiere que seas parte del equipo. La única forma de ser un ganador es de ser parte del equipo. Usted puede ser un fan allá en la gradería, pero tú no ganaste, solo tu equipo ganaste o ganó. Para ser ganador tienes que ser parte del equipo. Y para realmente entender qué es vivir una vida victoriosa, tú tienes que conocer a Cristo como tu Salvador personal. No basta ser religioso, no basta venir a la iglesia, no basta comenzar a leer tu Biblia. Tienes que conocer personalmente al entrenador. Tienes que conocer a Cristo. Tal vez tú estás aquí y dices, nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero yo quiero hacerlo. Yo entiendo que voy en rumbo al infierno por mi pecado y que solamente Cristo me puede salvar. Yo quiero aceptar a Cristo. Si ese es tu deseo en esta mañana, ahí donde esté, levante su mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? Yo necesito aceptar a Cristo. Por favor, ore por mí. ¿Alguien? Quiero cambiar la invitación. Tal vez tú dices, yo ya acepté a Cristo. Soy parte del equipo. La pregunta es, ¿cuánto llegas a los entrenamientos? Si quieres ser ganador, tienes que entrenar. Mi hijo Timothy quiere jugar fútbol americano y allá en ese calor de llegando a los 40 grados todos los días, él está entrenando con el equipo. No han jugado todavía, pero él está llegando a los entrenamientos. Él no nada más puede llegar en el primer partido y decir, yo quiero jugar. No, tiene que ser parte del equipo y tienes que entrenar. Y si tú realmente quieres ganar, si tú quieres estar en el partido, tú tienes que ser no solamente parte del equipo, tú tienes que ser activo en los entrenamientos. Tú tienes que ser fiel a la iglesia. Tú tienes que estar para aprender, para entrenar, para ser efectivo. Tal vez tú estás aquí y dices, la verdad es que no he sido tan fiel como Dios quiere. Pero Dios me está hablando. Y yo quiero llegar a los entrenamientos. Yo quiero prepararme. Yo quiero... Mire, no vas a ganar las victorias si no has entrenado antes. Como hemos mencionado antes, el boxeador no se prueba a ser campeón en el ring. Se prueba a ser campeón en el entrenamiento antes de entrar al ring. Nada más es reconocido como campeón ahí. Cuando estás confrontado con problemas en la vida, con situaciones difíciles, no vas a ganar si no has entrenado. Tú no puedes estar libre de las mentiras de Satanás si no conoces la verdad de Dios. Y luego, como hemos hablado en esta mañana, quizá hay algunos del equipo que han demandado sus derechos, que piensan ser estrella cuando no lo son. Y Dios le ha hablado en esta mañana. Yo no sé en qué forma Dios le ha podido hablar en esta mañana, Pero si le ha hablado en su corazón, ¿por qué no respondes a él? ¿Por qué no digas, pastor, ore por mí? Dios me ha tocado en alguna área que ni pensé que me iba a tocar hoy, pero yo sé que es Él que me está tocando. Ore por mí. Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Padre, en esta mañana, Tú nos has hablado, Señor, por medio del apóstol Pablo. Y Señor, qué gran ejemplo nos dio al ceder esos derechos de apóstol y de haber sacrificado en su vida personal para el bien de no solamente los hermanos en Corinto, sino para muchos otros durante su ministerio. Señor, Tú tienes que hacer la obra en nosotros. No es el predicador, no es un poderoso mensaje o nada por el estilo. Es Tu Espíritu que nos habla por medio de Tu Palabra para convencernos y para llevar a cabo, Señor, las decisiones que hagamos en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, las necesidades representadas aquí. Puede ser que hay alguien aquí que no es parte del equipo, que no han aceptado a Cristo. Señor, ayúdales a entender que no hay forma de ganar. Y no es solamente la pérdida de un partido, es el castigo eterno que les espera por no haber puesto a Tu lado en Tu equipo. Y para nosotros los creyentes, Señor, los que estamos, somos parte de Tu equipo, ayúdanos a entrenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, por estar en Tu Palabra diariamente, por estar orando diariamente, por ser fiel a la iglesia, para aprender. Y no solamente, Señor, de vez en cuando, sino de ser realmente fiel. Y Señor, si hemos querido tomar de nuestro derecho y decir, yo soy cristiano y yo puedo hacer esto, Señor, perdónanos. No somos nada si no fuera por Tu gracia y la sangre de Cristo. Y entendemos que no tenemos derechos en sí, porque somos esclavos Tuyos. Ayúdanos a vivir vidas desinteresadas, vidas entregadas no a nosotros mismos, sino sobre todo a Ti y luego a nuestro prójimo. Señor, haz Tú la obra, especialmente en los que levantaron su mano, porque Tú les has tocado el corazón hoy. Señor, escudriña sus corazones. Ayúdales a tomar esas decisiones difíciles a veces, como mencionamos, pero decisiones que a lo largo producen fruto en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno. Siga utilizando Tu Palabra en nuestro corazón, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.